Asturias al día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, 9 de la mañana y 3 minutos. Bienvenidos a Asturias al Día en RPA, en la radio pública. Hasta las 10 de la mañana tenemos hoy tiempo para conversar, para tertuliar en torno a un asunto que les presento ya sin más demora. El número de profesionales sanitarios con positivo por COVID-19 asciende a 118.063 hasta el pasado 28 de enero. La infección por COVID-19 ya se considera una enfermedad profesional para el personal del ámbito sanitario y sociosanitario. La medida, sin duda lo recordarán, fue anunciada la pasada semana por el gobierno. En abril del año pasado, la Organización Mundial de la Salud advertía que los trabajadores de la salud infectados con COVID-19 después de la exposición en el lugar de trabajo deberían tener derecho a beneficios por lesiones laborales, por enfermedad profesional, incluyendo compensación, rehabilitación y servicios curativos. Las infecciones con COVID-19, decía en aquel momento la OMS, las medidas insuficientes para la prevención y el control de infecciones, la seguridad y salud en el trabajo, la salud mental y el apoyo psicosocial para los trabajadores de la salud resultan en altas tasas de absentismo y agotan la fuerza laboral de salud, los recursos más precisos para detener el brote de COVID, añadía, como les digo, en aquel momento, abril del año pasado, la Organización Mundial de la Salud. También en aquel momento, por aquellos días, los sindicatos españoles argumentaban que la baja de los profesionales sanitarios a consecuencia del coronavirus fuese considerada enfermedad profesional a todos los efectos para que no afectase a sus retribuciones. En Asturias, desde el 13 de julio de 2020 hasta el 7 de febrero de 2021, se declararon 1.484 casos confirmados en personas identificadas como trabajadores sanitarios y no sanitarios de centros sanitarios y sociosanitarios públicos y privados, de un total de 37.257 casos confirmados en la población general desde el inicio de la denominada segunda ola. Son mujeres el 80,3%. Con respecto a la primera ola, la proporción sobre el total de casos confirmados de trabajadores sanitarios y sociosanitarios ha sido sensiblemente menor, 23,7% en la primera ola frente a 4% en la segunda y tercera. La gravedad de los casos también resulta menor, 9,5% de pacientes hospitalizados en la primera ola y 4,3% posteriormente. El Ministerio de Sanidad ha detectado contagios entre profesionales sanitarios de todas las ramas. De los positivos confirmados entre el 11 de mayo y el 28 de enero, 42.819 profesionales trabajan en centros sanitarios, hospitales y centros de salud principalmente, lo que representa un 36% del total de contagios de este colectivo. Por otra parte, más de 18.600 personas infectadas son personal de centros sociosanitarios. Realizan asistencia curativa, social y educativa a colectivos en situación de dependencia. 6.134 ejercen en otros centros. Además, se desconoce el lugar de infección de al menos 25.387 profesionales contagiados. El reconocimiento de la enfermedad profesional amplía la protección de los trabajadores a efectos de pensiones o indemnizaciones a lo largo de toda la vida, si la enfermedad provoca secuelas o muerte. Hasta ahora, únicamente se consideraba accidente de trabajo con una protección limitada a los 5 años posteriores al contagio. Hoy ponemos en el centro de la mesa de Asturias al Día esa decisión de considerar enfermedad profesional para el personal del ámbito sanitario y sociosanitario para debatir, para tertuliar, para reflexionar sobre esta decisión. Hemos invitado a participar con nosotros a Javier Llaneza, ya lo conocen, habitual del programa en muchas ocasiones, presidente de la Asociación Española de Ergonomía. También estará con nosotros Tatiana Soto Álvarez, que es secretaria del sector de salud de la Federación de Servicios Públicos de UGT, de la rama de sanidad. También estará con nosotros Juan Pedro Muñoz, que es responsable de salud laboral y comunicación de Comisiones Obreras de Sanidad, y también participa en el programa de hoy con nosotros en Asturias al Día Paz Menéndez, que es profesora titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo.
Ya Asturias saben, al Día con Roberto Pato.
Y ya saben, con Amor Argüelles en el control de sonido. Son las 9 de la mañana y 7 minutos. Vamos a comenzar con el saludo habitual al inicio del programa a las personas que participan hoy con nosotros. Javier Llaneza, presidente de la Asociación Española de Ergonomía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Ah, Roberto, buenos días a todos y gracias por la invitación.
Muy bien, gracias a ti por aceptarla, Javier. Muchas gracias.
Un placer estar con vosotros.
Muchas gracias. Saludamos también a Tatiana Soto Álvarez, que es secretaria del sector de salud de FEST UGT. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bien, bien, estoy bien y también te doy las gracias por haberme invitado y encantada de estar contigo.
Bueno,
y con vosotros.
Pues lo dicho, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer conocerte también y tenerte con nosotros. Juan Pedro Muñoz, responsable de Salud Laboral y Comunicación de Comisiones Obreras de Sanidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, buenos días. Muy bien y saludo a todos y gracias por la invitación y darme la oportunidad de estar con vosotros en esta tertulia.
Bueno, pues un placer también contar contigo para reflexionar hoy sobre esta información que ya conocíamos la pasada semana. Y creo que ya podemos saludar también a Paz Menéndez, profesora titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues muchas gracias también por participar hoy con nosotros para reflexionar sobre esta decisión de la declaración del COVID como enfermedad profesional de los sanitarios y de los del personal sociosanitario. Quería preguntaros ya, Tatiana, ¿qué sí. supone? ¿Qué supone esta declaración que conocíamos a principios de la pasada semana?
Bueno, pues una ventaja muy muy grande y principal es, bueno, al considerarse enfermedad profesional, evidentemente ya queda todo probado. No hace falta demostrar porque está tipificado. Sí. Está tipificada ya como un agente biológico y todos los profesionales que se infecten con ello, pues no hay nada que demostrar. Todo esto hace, evidentemente, que se alargue, que no acabe en un tiempo limitado los efectos, sino que sea para toda la vida. Hay un reconocimiento constante y periódico del trabajador, y en cualquier momento en el que tengan que hacerle evaluaciones va a tener una incapacidad temporal. O sea, que están muchísimo más protegidos y les cubre para toda la vida. Uh-huh. Así que, bueno, evidentemente, es muy bueno, es muy buena noticia.
Juan Pedro.
Hola, buenos días. Mira, a ver, te digo, es una buena noticia, un paso adelante, como venimos reivindicando desde el principio de la pandemia los sindicatos. Pero, y siempre hay un pero con este gobierno a la hora de regular el tema. No lo declara como enfermedad profesional per se, porque no lo añade a la lista de enfermedades profesionales. La asimila a enfermedad profesional en un tiempo limitado, que va desde la declaración del inicio de la pandemia por la OMS hasta el final de la pandemia, que también lo tiene que indicar la OMS. Uh-huh. Una vez que pase el plazo del final de la pandemia, si un sanitario o sociosanitario se contagia de COVID-19, ya no será enfermera profesional. Es un paso adelante. Pero siempre, y es que con este gobierno estamos siempre, se nos queda a medio camino de la regulación. Tú lo dijiste en la introducción sobre lo de la enfermedad accidente de trabajo. Se reguló al principio de la pandemia en marzo, se volvió a regular, se asimilaba a accidente de trabajo, pero a efectos económicos, no a todos los efectos. Después, en mayo, se reguló como accidente de trabajo a todos los efectos, pero a partir de mayo, dejando a los contagiados anteriores en desventaja con los contagiados posteriormente. O sea, sí es un paso adelante, pero hay muchos peros todavía y seguiremos hablando de ello en próximas intervenciones.
Javier, ¿cómo lo ves tú? Desde vuestro punto de vista, ¿qué supone esto?
A ver, yo lo veo primero desde dos puntos de vista y en función del papel que por el que he sido invitado aquí, ¿no? Como presidente de la Unión Española de la Economía. Primero quiero recordar que, bueno, la verdad es que es de justicia que se haya hecho esto por todos los toda la población trabajadora sociosanitaria. Pero quiero recordar que la lista que tenemos de enfermedades profesionales, que es una lista con un anexo 1 cerrado y un anexo 2 donde, en fin, hay que demostrar todavía evidencia, no es algo absolutamente novedoso. De hecho, en los dos últimos años, pues creo recordar que tanto las camareras de piso como las mariscadoras y las reparadoras de redes de pesca también se les ha incluido. Pero un poco lo que señalaba el compañero anteriormente, en la lista cerrada no está. Y desde el campo también de la ergonomía y la psicosociología, pues en nuestro campo hay una especialidad que es la ergonomía forense y los peritajes judiciales. Y lo que quiero decir es que probablemente habrá muchos pleitos a pesar de este reconocimiento. Por lo tanto, es una buena noticia, pero que nadie piense que esto implica automatismos, ¿verdad?
Uh-huh. Paz Menéndez, ¿qué opinión tienes tú? ¿Qué supone esto, esta confirmación del otro día?
Vale, yo lo primero que tengo que decir es que coincido con las dos intervenciones anteriores. Es un paso adelante, bueno, digamos que es un pasito más bien pequeñito, y me voy a explicar. Para empezar, efectivamente, no se califica como enfermedad profesional, sino que simplemente se dice que las prestaciones a las que pueda tener acceso el personal sociosanitario como consecuencia de la infección serán las mismas que las derivadas de una enfermedad profesional. Luego, no se califica en sentido estricto como enfermedad profesional. Respecto de lo que se decía antes, ¿esto qué consecuencias tiene? Pues que efectivamente no está en el listado. También es verdad que indirectamente en el listado el coronavirus, y lo que voy a decir ahora ya sé que va a sonar raro, pero el coronavirus está en el listado de enfermedades profesionales desde el año 2007. Así es. Y me explico. En el año 2006 se aprobó el reglamento que regula en general el reconocimiento de las enfermedades profesionales, y ahí se aludía a las infecciones por agentes biológicos, entre ellos del personal sanitario e incluso del personal de fuerzas de seguridad del Estado y de personal de laboratorio. Ahí aparecía en términos genéricos el contagio por un agente biológico. Y en el año 2007 se aprobó en la norma de desarrollo de ese reglamento general, y ahí sí que se incluía expresamente como enfermedad profesional todas las patologías derivadas del SARS, o sea, de la familia del SARS. Uh-huh. Con lo cual, indirectamente ya estaba ahí ese reconocimiento. ¿Qué es lo que se hace ahora? Pues se hace como de una forma más expresa, pero esa inclusión más expresa de la tendremos los mismos derechos que si fuera enfermedad profesional, insisto que no es la calificación expresa, eso se hace ahora respecto solo de los sanitarios, en determinadas además circunstancias. Eso me sigue dejando fuera de la mención expresa a colectivos que están igualmente en situación de riesgo de contacto con el virus y que tendrán que ir por esta vía indirecta de los agentes biológicos de la familia del SARS. No sé si me he explicado más o menos.
Sí, claro. Sí, perdona, Paz, perdona.
Retomamos también el tema que se acaba de señalar de las listas cerradas y las listas abiertas, que eso también es una cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque la lista de enfermedades, en sentido estricto, los agentes biológicos y las enfermedades son listas cerradas, no admiten interpretación analógica. Mientras que la lista de profesiones son listas abiertas que admiten interpretación jurisprudencial por analogía. Y eso es lo que ha permitido la entrada, por ejemplo, de las camareras de piso o de las mariscadoras. Ajá. No a propósito del coronavirus, sino a propósito de otras enfermedades profesionales básicamente relacionadas con la reproducción de movimientos que termina teniendo repercusión muscular, fundamentalmente respecto de eso. Pero yo sí quisiera señalar que el pasito, digamos, que hace que no hay tantas nueces como pudiera pensarse del ruido inicial.
Ajá. Perfecto. Bueno, 9 y 17. Ya sabéis que estáis cuatro personas, que bueno, yo me limitaré a daros la palabra en el momento en que queráis decir algo, me lo decís y vamos dando juego. Javier, te escuchaba sentir algunas cosas, ¿no?
Sí, bueno, de todo lo que ha dicho Paz, pues estoy absolutamente de acuerdo y quiero insistir otra vez en los conflictos y los pleitos permanentes.
¿Puedo decir algo también? Desde,
sí, sí, luego Juan Pedro, sí.
Sí, comentaba, perdón, dentro de los pleitos permanentes que tenemos en el grupo de peritos judiciales en la Asociación Española relacionados precisamente con el reconocimiento de enfermedades profesionales, incluso a pesar de estar en la lista cerrada. Es decir, todas estas cuestiones no son en absoluto automáticos. Yo no digo que esté solamente el INSS, con las propias mutuas, las que tienen unos intereses que claramente son contrarios a los reconocimientos automáticos. Y trabajadores, probablemente algún trabajador sociosanitario, a pesar de este reconocimiento, entre comillas, tendrá que pleitear para, ya no digo el reconocimiento, sino desgraciadamente, como sabemos que hay muchas secuelas derivadas del COVID, para el reconocimiento de una incapacidad. Y es realmente incapaz que las incapacidades, pese a todo, tengan un cierto automatismo, porque hay casos realmente, evidentemente, muy graves, y pese a eso, no hay ningún automatismo. Y todos los trabajadores, todas las personas con una enfermedad o con una secuela, tienen que pelearlo. Y esa es una realidad que no podemos ignorar.
Juan Pedro.
Bueno, mira, de acuerdo con lo que había dicho Javier, lo de los pleitos, en relación a lo que dice Paz también del personal sanitario, a ver, el nuevo decreto reconoce el derecho de enfermedad profesional asimilado, más bien asimilado a enfermedad profesional, a todo el personal que trabaja en un centro sanitario o sociosanitario. Eso, a ver, digamos, para los legos, a lo mejor incluimos al personal sanitario, todo el personal que trabaja en un hospital, pero para los sanitarios tenemos personal sanitario y personal no sanitario, que era la discusión que había en las anteriores regulaciones, que dejaba fuera personal no sanitario como celadores, auxiliares administrativos. Ahora, con el nuevo decreto, según está redactado, incluye a todo el personal que trabaja en centros sanitarios y sociosanitarios, siempre que se acredite por el servicio de prevención que estuvo en contacto con COVID-19 positivo. Uh-huh. Eso por un lado.
Roberto. Tatiana, luego.
Sí, cuando acabe.
Sí.
Te digo, entonces tenemos, por ejemplo, colectivos que sí quedan fuera y que trabajan en el ámbito sociosanitario y sanitario, como empresas auxiliares, que eso podemos tratarlo más adelante. Eso es lo que quería decir, eso. La diferencia, a veces, de la gente fuera, cuando habla de personal sanitario, no distingue. Pero dentro de nuestro ámbito sí distinguimos entre personal sanitario y no sanitario. Y quería remarcarlo porque cuando hablemos ahora del personal sanitario, quiero que nos refiramos a todo el personal que trabaja en el hospital, no solo digamos, al personal sanitario per se, sino también a celadores, auxiliares administrativos, pinches de cocina, lavanderas, planchadoras y mantenimiento. ¿Vale? Gracias.
Y limpieza, me imagino también.
También, sí. Roberto,
¿sí?
Las limpiezas son personal, pero son de contratas, subcontratas,
claro.
En algunos sitios, ¿entiendes? O sea, son de los colectivos que, por desgracia, en algunos sitios, no en hospitales privados, que sí forman parte de la plantilla del hospital, pero en colectivos, por ejemplo, en lo público, la limpieza está subcontratada. Ajá. Y yo entiendo que queda fuera de la protección ahí. Y eso
sí, queda fuera, claro. Sí. Claro que queda fuera, lo dices.
Bueno, pues
el decreto.
Sí, Tatiana.
Justamente quería hablar de este tema. Vamos a ver. No cabe de razón y de recibo que esté pasando esto de cara al INSS. Como bien dice Juan, ya en el decreto del 26 de mayo, que ya se consideraba accidente de trabajo, exponía que era para el personal que trabajaba en los centros, pero que realizaba los trabajos sanitarios y sociosanitarios, con lo cual excluía, porque además así salieron aclaraciones del INSS, en la que excluía a personal vamos, que trabaja constantemente atendiendo al paciente, como son los celadores y otras categorías, auxiliares administrativos, de limpieza, etcétera. Desde Asturias y desde Madrid UGT estamos reivindicando que esto se revierta, que no puede ser. O sea, evidentemente no es lógico que... Y pongo un claro ejemplo. En una maniobra con un paciente infectado en el que están personal sanitario y no sanitario, como bien dice Juan, enfermera, un auxiliar de enfermería, un celador y posiblemente también esté el personal de limpieza limpiando todos los utensilios que ha utilizado el enfermo, si nos infectamos los cuatro, no es de lógica que por los sanitarios, por ser sanitarios, sí sea accidente de trabajo en su día y ahora enfermedad profesional y el resto no. O sea, no es normal. Desde UGT entendemos que todos los trabajadores de los centros sanitarios y sociosanitarios extensible a más colectivos, como bien dice el anexo 1 del Real Decreto de donde sale las enfermedades profesionales, hay muchísimos colectivos que están ahí y no por ser subcontratas, porque hay servicios de salud que sí tienen limpieza propia y tienen ambulancias también, ¿eh? Sí, sí. Nosotros no, pero es lo mismo. O sea, no es de recibo que los excluyan por ser contratas. O sea, tenemos que seguir luchando y así lo haremos desde UGT porque esto cambie. Entonces, sí que es positivo lo de la enfermedad profesional de cara a la situación que teníamos antes, pero sigue siendo escasa e insuficiente.
Luego hablamos de otros colectivos, porque, Javier, te creía entender que querías decir algo.
Sí, bueno, a ver, lo que quiero señalar es que, como estabas poniendo ahora mismo, Tatiana, efectivamente hay trabajos en los que hay más personas de las que en teoría se presupone para llevar a cabo una actividad. Y evidentemente esas personas están expuestas a un contagio por un riesgo biológico, por este virus actual. Pero efectivamente recordar que dentro del cuadro de enfermedades profesionales ya había exposiciones a virus, al SARS. ¿Y qué significa eso? Significa exactamente lo que he comentado antes, que ese colectivo que ahora mismo no está incluido, pero que evidentemente está expuesto, si mañana tienen una enferma, pues evidentemente, y además tiene secuelas, va a tener que pleitear, va a tener que buscarse un abogado, va a tener que buscarse un perito, va a tener que pleitear. Y esa lucha judicial va a suponer mucho esfuerzo en todos los sentidos y a veces no está compensada. Por lo tanto, sería bueno que redujéramos al máximo, pero yo creo que es un problema de gestión, independientemente de que mañana saquemos más reales decretos reconociendo más enfermedades profesionales, incluyendo a la de los celadores y otras personas también, como las limpiadoras de contrata. Creo que lo sustancial es agilizar el proceso de reconocimiento de las incapacidades, agilizar el proceso de reconocimiento de las enfermedades profesionales, porque muchas veces oigo a los sindicatos hablar de la infradeclaración de enfermedades profesionales. Pues pongamos los puntos sobre las íes. Si este tema no se arregla con más reales decretos, con más reconocimientos a colectivos de enfermedades profesionales, sino gestionar lo que actualmente existe y no estar permanentemente hablando de infradeclaración.
Paz.
¿Puedo?
Sí, sí.
Genial. Yo quería hacer una precisión. Si tomamos la nueva norma como referencia, la norma incluye al personal que preste servicios en centros sanitarios y sociosanitarios inscritos en los registros correspondientes. Yo creo que por esta vía sí resultaría posible extender la protección a cualquier persona con independencia de la categoría profesional que ocupe, claro, siempre que preste servicios en ese tipo de centros. A lo que yo me refería con que quedaban fuera no era tanto al personal de este tipo de centros cuanto a personal, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, quienes prestan servicios en centros penitenciarios. Un centro penitenciario no es un centro sanitario, es sanitario. Entonces, si se contagian en ese contexto laboral, no les queda más opción que ir a las reglas estas más abiertas, por las que pueden obtener una declaración en su caso de enfermedad profesional, o si no, siempre queda el resquicio de la consideración como accidente de trabajo. Sí. si yo consigo la declaración como enfermedad profesional o como accidente de trabajo, las consecuencias desde el punto de vista prestacional no son muy diversas. Es verdad que hay algunas singularidades para la enfermedad profesional, pero las consecuencias no son muy distintas económicamente o sanitariamente. El problema, como se decía al principio, es un problema de carga de la prueba. Probar que es un accidente de trabajo o probar que es una enfermedad profesional fuera del contexto exacto de la norma, es decir, fuera de los supuestos que expresamente vienen previstos en la norma como enfermedad profesional, pues ya me supone, como decía Javier, un problema de pleito. Tengo que pleitear. Tengo que pleitear y los pleitos siempre son complicados, y cuando hay una cuestión de prueba en un proceso judicial, ahí siempre, digamos que la solución no tiene por qué ser la misma en función del nivel probatorio que aporte cada parte. Otra cosa que quería también precisar es que la norma, además de este personal, lo ha extendido también expresamente a la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud, y del INSS y del Instituto Social de la Marina. Pero seguimos con el mismo problema, dejamos fuera todo este tipo de prestaciones que se llevan a cabo en centros estrictamente sanitarios o sociosanitarios. Y podemos pensar también en los dentistas de clínicas privadas, por ejemplo, solo por poner un ejemplo.
O los abogados de oficio.
El profesorado.
Desde luego, no entran así per se por la puerta grande de esta norma.
O los cuerpos de seguridad del Estado.
Sí, eso yo fue los primeros que dije, porque para mí la exclusión de los cuerpos, la exclusión no, el que tengan que llevarlo por el decreto del 2007, porque en el decreto del 2007 sí están las fuerzas de seguridad, ahí sí están las fuerzas de orden público, pero lo tienen que llevar por el decreto, es decir, para ese viaje no hacía falta alforjas.
Tatiana.
Sí.
Sí, que te oía asentir, sí. ¿No?
Sí, bueno, y además, bueno, como bien dijo Paz, creo que fue Paz, no quiero decir, esa lista de profesiones no está cerrada, con lo cual puede dar cabida a meter más colectivos, por ejemplo, el profesorado,
claro,
que también ahora mismo está bastante expuesto con todo el alumnado que viene de diferentes sitios, en sitios cerrados, que por mucho que ventilen, el riesgo está ahí. Entonces, bueno, por ejemplo, pero bueno, se puede extender, quiero decir, es muy escaso. Y ya os dije antes, o sea, me parece una medida muy positiva el reconocimiento, pero muy, muy, muy escasa, y deja a muchísima gente todavía, muchísimas profesiones y muchísimos trabajadores desprotegidos.
Sí. Javier, pedía la palabra y luego Juan Pedro, sí.
No, nada, yo sobre esta primera parte, pues eso, también pues es un reconocimiento, creo que absolutamente necesario, pero que eso no excluye en absoluto que siga siendo necesario ir a los juzgados de los sociales y siga siendo necesario demostrar la contingencia, la causa de la enfermedad y, sobre todo, las consecuencias. Y a partir de ahí, cuando uno ya no puede trabajar por pues un problema pulmonar o un problema, otra secuela, pues entonces ahí empieza muchas veces otro calvario, que es intentar el reconocimiento desde de la incapacidad. Y desde luego, yo creo que la enfermedad profesional, que es un concepto técnico-jurídico, tiene evidentemente que estar en relación con la exposición. Y por lo tanto, excluir a unos que están claramente expuestos, no sé en qué nivel o en qué grado de exposición, porque esa es una cuestión de la que se debería hablar también, pero evidentemente puedo formular la pregunta a nivel de los sanitarios médicos. ¿Un psiquiatra está igualmente expuesto que un médico de UCI en tiempo de COVID? Pues evidentemente parece que no, pero sin embargo algunos pueden contagiarse, porque aquí evidentemente no hay un valor límite. No hay un valor límite y una mínima exposición al virus puede ser suficiente.
Juan Pedro.
Mira, es que lo que acaba de decir Javier. A ver, el referente es la verdad que tener todos los pleitos jurídicos después de pasar el calvario, de pasar el COVID-19, va a suponer un esfuerzo inmenso para los trabajadores y trabajadoras que lo sufran. Y lo que acaba de decir Javier, debería regularse en función de la exposición. no sobre categorías ni sectores ni nada, sobre si yo estoy expuesto, que se me reconozca como enfermedad profesional. En eso estoy de acuerdo totalmente. Por eso había que regularlo y aclararlo mucho, porque evitaría muchos pleitos y mucho calvario a todo el personal contagiado.
Por lo tanto, servicios de limpieza, ayuda a domicilio, profesorado, técnicos de ambulancia, profesionales de los servicios esenciales, se está hablando mucho también, Paz, de los camareros y camareras, por ejemplo.
Sí, yo, a ver, creo que también hay que aceptar de dónde venimos, y me explico. En el ordenamiento español, la idea de la enfermedad profesional sigue siendo algo, digamos, muy tipificado y muy cerrado, porque siempre le queda al trabajador la puerta mucho más amplia del accidente de trabajo. Y como decía al principio, como las consecuencias de la calificación como accidente o como enfermedad profesional no son muy distintas, pues lo que se ha entendido siempre por enfermedad profesional es lo que entra en el catálogo, con la posibilidad, por cierto, que son habas contadas, con la posibilidad de que los jueces amplíen la profesión, pero insisto, habas contadas, porque la ampliación analógica de la profesión se ha producido en muy contadas ocasiones. Es decir, no es una regla general de, bueno, yo entiendo que esta profesión también podría ser afectada por el contacto con un agente biológico. No, eso lo dice el Tribunal Supremo y lo ha dicho en supuestos muy puntuales, esa ampliación. Por lo tanto, siempre se ha entendido la enfermedad profesional como lo que no me encaje perfectamente ahí debe llevarse a accidente de trabajo. Pero claro, esto de llevarlo a accidente de trabajo supone una carga en el proceso mucho más compleja. Y otra cosa que yo quería también reflexionar, porque se habla aquí mucho de tenemos que ir al juzgado. Sí, bueno, yo siempre digo que hay una maldición que dice que tengas pleitos y los ganes, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre que tengo que pasar por el juzgado, eso ya tiene un coste. Y no me estoy refiriendo al coste económico solo, ¿eh? Y con frecuencia, si yo quiero obtener una declaración de incapacidad permanente, tengo que pasar por el juzgado. Porque es verdad que el INSS, que es el que tiene que reconocer la incapacidad permanente, el que tiene facultad para hacerlo, la mutua propone, pero no es la que califica la incapacidad permanente, el INSS tiene cierta reticencia a las declaraciones de incapacidad permanente. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues cuando tenemos que llegar al pleito, es muy importante que tengamos, por ejemplo, presente que se ha venido admitiendo el efecto, por ejemplo, de cosa juzgada cuando yo califico una incapacidad temporal como derivada de enfermedad profesional. Lo lógico es extender esa calificación a la incapacidad permanente. Entonces, yo tengo que dar la batalla en esta primera fase, en la incapacidad temporal. Porque una vez que consiga la declaración de incapacidad permanente, de incapacidad temporal derivada de contingencia profesional, lo lógico es que, salvo que se demuestre que las patologías no guardan relación con aquella inicial incapacidad temporal, salvo ese caso, lo lógico es obtener la calificación de derivada de contingencia profesional cuando llego a incapacidad permanente. Entonces, ¿es importante este reconocimiento? Es importante porque este reconocimiento se hace básicamente para la incapacidad temporal y, curiosamente, también para la muerte y supervivencia, si se fallece por COVID, que eso ya se decía en un decreto anterior, que si se fallecía por COVID en los 5 años posteriores, pues se entendería derivado de contingencia profesional mediante la asimilación al accidente de trabajo.
Pero, perdona.
Sí, Javier.
Sobre lo que Paz está comentando, desde luego Paz sabe que Asturias es tierra de grandes laboralistas. De grandes laboralistas por el carácter pues industrial que ha tenido la región. Y nunca como en los tiempos actuales, la reticencia o resistencia al reconocimiento de una incapacidad ha sido tan significativa. Pongo un ejemplo en relación con lo que estaba comentando Paz. Las enfermedades mentales y algunas son derivadas, por ejemplo, el estrés postraumático derivado de las secuelas del COVID, no tiene un reconocimiento dentro del cuadro de enfermedades profesionales. Ni en la lista cerrada ni en la lista abierta. No hay reconocimiento para las enfermedades mentales simplificadas. Desde luego, la salud mental es una de las consecuencias más afectadas por la COVID. Pues en estos casos es prácticamente imposible el reconocimiento de cualquier patología, entre otras cosas, por la frivolización muchas veces que hay del término como es el estrés, ¿no? Pues bueno, el estrés postraumático es una enfermedad mental muy grave, clasificada dentro de la clasificación internacional de enfermedades, y salvo casos como esto, lo demás es prácticamente imposible. Insisto, laboralistas que sufren pues todos los días este tipo de no reconocimientos.
Tatiana.
No, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero Javier. Por eso asentía. Sí, sí.
Vale, y Juan.
No, perdona, ¿puedo hacer una pequeña?
Sí, sí, por supuesto. Luego Juan Pedro, sí.
Es respecto de las enfermedades mentales, que es un tema que a mí me parece interesantísimo y que efectivamente yo creo que las secuelas psicológicas que va a generar toda esta pandemia, y no estoy pensando solo en los sanitarios, sino en general, pero bueno, ya centrándonos en el ámbito sociosanitario, formalmente no hay posibilidad de llevarlo a la enfermedad profesional, porque la enfermedad profesional está concebida solo como aquellas patologías que derivan del contacto directo con algún tipo de agentes o sustancias, o con la reproducción de movimientos en su caso, pero bueno. Pero sí querría decir que, por ejemplo, se ha reconocido, y me vuelvo al accidente de trabajo, y de ahí mi insistencia, de que el accidente de trabajo es como el cajón desastre donde puedo llevar todo aquello que no me entra exactamente en la enfermedad profesional. Sí se ha reconocido, por ejemplo, la depresión de un Air China que sufría, bueno, pues...
Sí, pero accidente de trabajo, que es que es el cajón desastre, pero separado o junto, no me da igual. Es decir, claro, todo lo que no está ahí va realmente al reconocimiento de la contingencia como laboral, que sería el accidente de trabajo, pero eso no arregla absolutamente nada, porque lo que hubiera sido necesario es la inclusión de las enfermedades por factores de riesgo psicosociales dentro del cuadro de enfermedades profesionales, y como eso no existe, pues en algunas ocasiones está claro que cuando se demuestra que uno, digamos, enferma mentalmente por cuestiones relacionadas con el trabajo, pues no quedará más remedio que reconocer que eso tiene un origen laboral y, por lo tanto, la contingencia y accidente de trabajo. En términos de prestaciones, pero sabemos que las prestaciones por accidente de trabajo no son las mismas que en el caso de enfermedades profesionales. Y en el caso de enfermedades profesionales hay incapacidades que son para toda la vida. Por lo tanto, encontrarse la realidad no hacemos absolutamente nada.
Sí,
no,
Paz.
Con el accidente también lo tenemos. Lo que pasa que yo decía al principio que es...
Perdona, ¿eh?
No pasa nada. Sí, adelante, Paz.
No, digo que con el accidente de trabajo sí hay las mismas prestaciones. Pero la única diferencia es, por ejemplo, en la IT, la calificación que pueda derivarse de los procesos de observación, pero el resto de prestaciones y una singularidad en la prestación sanitaria de recuperación, salvo eso, el resto es igual para incidente de trabajo que para enfermedad profesional. Lo que pasa que la diferencia, ¿cuál es? Pues que yo tengo que probar que deriva del trabajo, que tiene causa en el trabajo.
Juan Pedro.
En referencia a las enfermedades mentales, como estoy de acuerdo con Javier, porque si se está viendo claramente que los problemas psicológicos que va a haber es derivados de la pandemia del COVID, por tanto, yo creo que son derivados del trabajo. También se deberían incluir. El problema de ir por el accidente de trabajo es que también está limitado en el tiempo. Y lo que decimos, tienes que demostrarlo. Si se legisla bien, habrá que legislarlo para todo. Enfermedades derivadas del contacto, de las consecuencias de eso, porque además, ahora está de moda el modo de fatiga de la pandemia. Pues yo creo que el personal sanitario y sociosanitario tiene agotamiento pandémico ya, porque es sobrepasado ya del estrés que tiene de lo que están viviendo en los centros sanitarios y sociosanitarios.
Sí, pero nuestro concepto de enfermedad profesional, nuestro concepto clásico, que es lo que si no habría que cambiar. Yo no sé si consigo transmitir la idea. El concepto sobre que se ha construido en nuestro ordenamiento la idea de enfermedad profesional no puede dar cabida a esto. Eso no quiere decir que no tengamos que cambiar el concepto, que a lo mejor es lo que tenemos que hacer.
Pues igual sí.
Eso, pues para eso tenemos que desmontar y empezar, no parchear.
Bueno, pues esto me lleva a otro asunto que quería comentar con vosotros. Si se puede hablar, por lo tanto, de la influencia de la pandemia en estos conceptos relacionados con los riesgos laborales. Tatiana.
Pues sí, pues a ver, lo que quedó bien patente con esta pandemia es que hay que darle mucho valor, ¿no? Todo lo referente a la prevención de riesgos laborales. Como por ejemplo, pues el susto que nos dieron en la sanidad, ¿no? Que nos encontramos sin medidas suficientes de protección para los trabajadores. Los servicios de protección, de prevención eran escasos. Ahora ya han reforzado esos servicios. Importantísimos los delegados de prevención, las inspecciones de trabajo. Creo que bueno, que quedó bien patente que hay que reforzar la prevención en todos los trabajos, tanto públicos como privados. Sí. Eso es la lectura, ¿no?
Juan Pedro.
Mira, igualmente, estoy pensando como Tatiana, dice, tuvo mucha importancia a los conceptos relacionados con los riesgos laborales. Se puso de manifiesto, sobre todo en la primera ola, la escasez de personal de los servicios de prevención, un poco la descoordinación entre los mismos en distintas áreas, hablo de lo público. Algunos servicios de prevención de mutuas estuvieron desaparecidos en la primera ola, incluso algunos de mutuas llegaron a proponer algún ERTE. O sea, la importancia que tiene el concepto de riesgos laborales, todo lo relacionado con los riesgos laborales, técnicos de prevención de riesgos laborales, delegados de prevención, servicios de prevención, la inspección de trabajo, nos lo puso en un valor muy alto lo que es los riesgos laborales en el trabajo.
Javier.
Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con todos ellos, ¿cómo no voy a estarlo después de 35 años dedicados a la prevención de riesgos laborales? Pero ya basta de hacernos la ola y de mirarnos el ombligo. Es decir, esta pandemia lo que ha puesto en evidencia es, primero, que las pandemias, por mucho que se hable del entorno y por mucho que se hable del buca, ocurrió también hace un siglo. Y desde luego más atrás había otras pandemias. Por lo tanto, lo que hemos visto es que no estamos preparados, pero algunos de esos conflictos todavía siguen ahora latentes. Todavía estamos discutiendo si una mascarilla FFP2, si una mascarilla FFP3. O sea, yo la verdad es que en este sentido tengo que ser necesariamente crítico. Ya está bien de frases rimbombantes, del estilo. De lo más importante para mi empresa es la seguridad y la salud de mis trabajadores. Nada hay más importante que la prevención. No me importa la producción, lo importante es la prevención. No podemos hacer caso de estas frases rimbombantes que únicamente esconden una dejadez y una pérdida de efectivos y de recursos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Esta pandemia lo que ha puesto en evidencia son dos cosas aparentemente antagónicas. Por una parte, que la prevención de riesgos laborales es muy importante, y por otra parte, una pésima gestión y una evidencia de las limitaciones y de la asistencia de cada vez menos recursos para el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Y no solamente estoy hablando desde el punto de vista de los elementos técnicos, como equipos de protección, de los recursos humanos. Y podríamos hablar largo y tendido sobre ese asunto. Entonces, a ver si de verdad ponemos a la prevención de riesgos en valor. Y no quiero frases rimbombantes, quiero medios, quiero recursos, quiero sistemas de atención a los trabajadores.
Totalmente de acuerdo.
Paz, ¿qué opinión tienes tú? Bueno, está claro que pasa por revisar esos conceptos, ¿no?
Sí. A ver, sí, yo creo que la pandemia ha puesto en evidencia muchas cosas, muchísimas, ¿eh? Desafortunadamente muchas más de las que quisiéramos, pienso yo. La materia de la prevención de riesgos laborales para mí siempre ha sido clave. Que me perdone Juan Pedro, no quiero decir ninguna frase de arrimamante. Es que simplemente me parece esencial, es que es el paso previo para evitar. Tendríamos menos prestaciones que dar, teníamos menos problemas e incapacidades si consiguiéramos una prevención eficaz y efectiva. Entonces, yo creo que es fundamental que la pandemia nos ha demostrado que con carácter general la prevención de riesgos no tiene el tratamiento que debiera en nuestro país. Hombre, yo no creo que hiciera falta la pandemia para saber esto, ¿no? Yo creo que los realmente profesionales no que dedicáis a esto lo sabíais ya.
Sí,
a lo mejor no lo sabía el común de los mortales. Bueno, pues nada, ahora ya lo sabe el común de los mortales. Tampoco eso va a tener gran trascendencia si no corregimos el defecto de partida, y es que no hay en nuestro país, no hay desafortunadamente conciencia de prevención de riesgos en el ámbito empresarial y tampoco en el ámbito de todos los trabajadores. Y yo quiero destacar que jurídicamente, claro, que es la parte que a mí me toca, jurídicamente el incumplimiento o el inadecuado cumplimiento de las medidas preventivas tiene una repercusión de protección al trabajador enorme, porque se puede imponer un recargo de prestaciones, porque se puede pedir una indemnización por daños al empresario. Todo esto, el recargo de prestaciones y la indemnización por daños, estoy segura de que es algo que vamos a tener que ver en los próximos meses. Reclamaciones de recargo y de indemnizaciones de sanitarios y de no sanitarios que se han contagiado porque en su ámbito laboral no se han adoptado las debidas medidas de prevención de riesgos laborales, porque no se les ha dotado de los...
Totalmente de acuerdo, Paz.
De los EPIs, los
bancos. No se nos olvide que en el ámbito de la administración estaríamos hablando de una responsabilidad. No hay recargo. Por lo tanto, al hablar de funcionarios...
Claro,
que el tema no es el mismo que en las empresas privadas, donde realmente los recargos de prestaciones son, desde mi punto de vista, muchísimas veces abusivos. Y a veces tan abusivos, otras veces estoy absolutamente de acuerdo con ellos, tan abusivos que llevan al cierre de la empresa, que es otra de las consecuencias de la pandemia.
Paz, termina el argumento, luego os doy la palabra a los demás, sí.
¿Podría dar algún ejemplo de empresas que se han ido al garete como consecuencia de los recargos de prestaciones y de las indemnizaciones por daños? Me voy a guardar ese dato, pero sí, eso es un problema. Y efectivamente, en el ámbito del personal estatutario, en tanto que mantiene una relación con la administración, ahí no habría recargo en sentido estricto, sino que habría responsabilidad patrimonial. Pero
claro,
esa responsabilidad patrimonial del Estado... puede también tener un elevado importe. Y luego también es verdad que, si recordáis, durante los primeros días y los primeros meses de la pandemia se presentaron bastantes demandas por los sindicatos reclamando que se pusiera a disposición del personal de distintos entornos los EPIs adecuados, y que eso ponía en riesgo la vida y la integridad física de los trabajadores que tenían que prestar servicios sin los EPIs adecuados. Eso fue un descontrol, además, que derivó en sentencias de todo género, sí. Y que ahora vamos a tener que ver cuáles son las consecuencias de esos incumplimientos por parte de la administración o de los empresarios. Porque si, por ejemplo, estamos en el ámbito de una contrata con una empresa privada de limpieza, en un hospital, que ese tema había salido antes, ahí se habría recargo.
Sí, sí.
Porque ahí sí estamos con un empresario privado que tiene un contrato público de concesión, en su caso, o de servicio de prestación sucesiva.
Javier.
Sí, habría.
Sí. Bueno, sobre este tema, creo que Paz tiene tan claro como yo quiénes son los funcionarios que, después de muchísimo tiempo, están teniendo alguna responsabilidad patrimonial en términos crematísticos, en términos monetarios, prácticamente fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sobre el asunto este, evidentemente, lo que se abre es una vía para las empresas privadas y las empresas contratistas. Mañana una limpiadora tiene, ojalá no ocurra, COVID, y desde luego va a plantear la inadecuación del equipo de protección al virus, por ejemplo. Y eso, pues, es algo que sí está tipificado, equipos de protección individual, artículo correspondiente, y ahí sí se puede demostrar que hubo un incumplimiento de la empresa. Consecuencias, un recargo de prestaciones que puede llevar hasta el 50%, y esa es una cuantía, digamos, millonaria. Por lo tanto, esas son las situaciones que evidentemente se pueden dar. Y para lo cual, insisto, hace falta prevención, pero prevención de verdad. ¿Cómo está la prevención en el sistema público de salud en nuestra región? Pues es una cuestión que tenemos que reflexionar. ¿Cuáles son la carga en términos de seguridad y salud de los delegados de prevención? ¿100% como hace, por ejemplo, 10 años? Tenemos que pensar todo seriamente y reconocer que la prevención de riesgos laborales ha ido para atrás. Ha ido para atrás. Después del boom de la ley de prevención de riesgos laborales, desde mi punto de vista, tenemos que todos hacer autocrítica y realmente reconocer dónde estamos, y quizás a lo mejor esta pandemia sirva para que todos pensemos claramente eso, dónde estamos.
Juan Pedro.
Mira, lo que está diciendo Javier, que puede llegar a cierre las empresas, pues que las empresas se piensen si no les vale más invertir en equipos de protección y formación a los trabajadores en prevención de riesgos laborales que no llegar a exponerse a eso, porque todo poner en los trabajadores. No pedimos que se protejan los trabajadores por protegerlos y por capricho. Yo estuve delegado de prevención muchos años en el UCA y sé lo que estaba, lo que cuesta incluso en la administración conseguir avances en salud laboral. O sea, que me imagino que en el ámbito privado es ya inimaginable. Y esto nos sirve para que las empresas y los empresarios tengan en cuenta la prevención de riesgos laborales, que no es un coste, sino una inversión más a largo plazo, porque sí, se puede pagar una recargo de prestaciones que ya obliga a la empresa a cerrar. Pues si se ponen las pilas en prevención de riesgos laborales no llegaríamos a esos extremos.
Tatiana,
y una cosa, sí, y por cierto, sí, me faltó un colectivo que me queda un poquitín, que además influye mucho, y es, por ejemplo, el servicio de las funerarias, que mira que
también,
maneja,
sí,
que maneja personas contagiadas.
Sí.
Pues sí.
Los cadáveres.
Sí, sí.
Está claro. Sí, Tatiana.
Sí. Si te pones a mirar, hay colectivos en los que les atañe mucho el COVID directamente. Lo que pasa que siempre pensamos en lo más directo, ¿no? Pero sí que se puede extender a varios colectivos. Bueno, nada, hablando de prevención, por lo mismo, opino lo mismo, que no hay que mirar los costes, que no hay que escatimar en prevención. Creo que se aprendió de esta. Yo creo que se aprendió. Si hay algún tipo de indemnización por cualquier juicio que vaya surgiendo, pues espero que sirva. Y que se impliquen más tanto los empresarios como la propia administración. Bueno, la administración yo creo que ya espabiló bastante, aunque todavía tiene mucho que avanzar, sobre todo en prevención, en reforzar ese servicio. Y porque sí está reforzado ahora mismo, no todo lo deseable, pero bueno, espero que luego no vayan para atrás y quiten personal. Entonces, bueno, pues eso.
Muy bien. Bueno, pues llegamos ya casi a los últimos minutos del programa. Son las 9:52 y volvemos al inicio. Importante esta decisión que daba origen a la conversación, pero Paz, no puede quedar solo en eso. Es quizás la conclusión a la que podemos llegar en este programa.
Sí, yo quisiera terminar diciendo prácticamente
bueno, pues son las 9:56. Han podido comprobar que hemos tenido un corte en el suministro eléctrico en toda la calle en la que están los estudios desde los que realizamos Asturias al Día. No tengo ninguna explicación que me haya llegado. Se supone que las empresas que suministran la electricidad pues han hecho un corte. Vaya usted a saber por qué, porque ni se avisa de esta posibilidad ni de cuándo vuelve. Simplemente pedirles disculpas por esto que acaba de suceder. Nos ha dado tiempo a asomarnos a la calle y ver, pues, desde el farmacéutico a los hosteleros o a los trabajadores de la banca, bueno, pues con cara de pedir explicaciones. No sabemos a quién estarán en el mismo caso que nosotros. La verdad que espero que nos disculpen. No tiene nada que ver con RTPA, con la emisión de Asturias al Día. Ha sido un corte de unos segundos suficientes para no poder concluir el excelente programa que estábamos teniendo en esta mañana, con unas conclusiones más que interesantes sobre la enfermedad profesional de los sanitarios y de los sociosanitarios. Vamos a intentar llamar a todos nuestros invitados, al menos para pedirles disculpas también en directo y que puedan despedirse. Quizás tendremos que pensar en hacer otro programa con ellos para seguir hablando de este tema tan interesante. Estaban con nosotros Javier Llaneza, presidente de la Asociación Española de Ergonomía, Tatiana Soto, del sector de salud de UGT, Juan Pedro Muñoz, de Salud Laboral y Comunicación de Comisiones Obreras de Sanidad, y también Paz Menéndez, que es profesora titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo. La verdad que lamentamos lo que ha sucedido en esta mañana. Han sido unos segundos suficientes para que no hayamos podido poner el punto y final al programa como nos gusta, es decir, a la hora completa. Y luego a esto tenemos que añadir, pues, que una vez que regresa la energía, hay que arrancar todos los equipos. De hecho, todavía estamos prácticamente en ello. Creo que ya podemos contactar unos segundos con Paz. Paz, estás ahí, ¿eh?
Sí. Sí.
Bueno, pues estaba pidiendo disculpas porque, bueno, ha habido un corte de suministro eléctrico en la calle en la que estamos haciendo el programa y te hemos dejado con la palabra en la boca. Bueno, a ti y a los demás.
Nada. Así nada, que... claro. Nada. Yo simplemente agradecer
sí.
Que se dedique tiempo también a estas cuestiones porque creo que es muy importante y que me deis la oportunidad de, bueno, contribuir un poco al debate.
Ha sido un placer tenerte con nosotros, Paz. Seguimos en contacto. Muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Y Javier, lamentamos lo sucedido. Habrá que pedir responsabilidades a quien corresponda.
No te preocupes, que yo viví en una casa en un pueblo donde a vez en cuando marchaba la luz, o sea que estoy acostumbrado a estas cosas, Roberto.
Vale, nosotros no. Lo tenemos que dejar aquí, Javier. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Creo que Juan Pedro está por ahí también. Juan Pedro.
Sí, bueno. Sí, la verdad. Yo pensé que había sido que me se había cortado la conexión. Simplemente dar las gracias y decirte una cocina, dos datos que
sí,
actualizar.
Rapidísimos, por favor. Sí,
mira, 123.000 contagiados a día de hoy en España. Y sí. En Asturias, más de 2.300 ya.
Regresaremos sobre este asunto.
Muchas gracias.
Muchas gracias a los cuatro por participar. Les pido disculpas una vez más. Les esperamos mañana a las 9, Asturias al Día. Gracias.